Gracias por estar con nosotros. Recuerda que nos puedes escribir a través de Mujer a Mujer, marti@gmail.com. De Mujer a Mujer, marti@gmail.com. ¿Estamos listos para comenzar nuestro recorrido del día de hoy? Pues ahí vamos. Días se celebró el Día de la Marmota, que es una tradición que cada vez tiene más seguimiento internacional. Es una ceremonia extravagante que tiene como protagonista a Phil, la marmota más famosa del mundo. Se viene haciendo desde hace varios años y el ritual se lleva a cabo en la pequeña localidad de Punxsutawney, en el estado de Pensilvania, aquí en los Estados Unidos. ¿Y en qué consiste? Bueno, mi gente, esta ceremonia es que la marmota, cuando sale de su madriguera tras la hibernación, no ve su sombra por ser un día nublado y va a abandonar la madriguera. Por lo tanto, este resultado indicará que el invierno termina pronto y la primavera se adelanta. Por el contrario, si la marmota Phil observa su sombra y retorna de nuevo a la madriguera, el invierno se va a alargar por un periodo de 6 semanas. Es un ritual que es observado todos los años por más de 6.000 habitantes de ese lugar, pero también por millones de personas a lo largo del planeta que centran su atención en este enclave para seguir esta curiosa ceremonia. Este año, pues les cuento que Phil no regresó a su madriguera, por lo que su predicción es que este invierno no se alargará y la primavera llegará muy pronto. No han fallado los resultados de las predicciones de Phil en los últimos años. 2014, 15, 17 y 18. En estas ocasiones predijo 6 semanas más de invierno. Y aquí en los Estados Unidos hemos tenido una plena resaca por la ola de frío. A todos les parece una buena noticia que la marmota haya anunciado que la primavera llega pronto. Aquí en la Florida, al igual que ustedes, no podemos definir las 4 estaciones y nuestro verano dura prácticamente todo el año. Pero les cuento que el Día de la Marmota se ha convertido en un fenómeno mundial. No es la primera vez que buscan un animalito para predecir. ¿Recuerdan el famoso Mundial de Fútbol y el Pulpo Paul? La gente esperaba sus predicciones. Lamentablemente, el pulpo duró bastante poco después de aquel Mundial. No sabemos si por la tensión o por las maldiciones de la fanaticada. El caso es que el Día de la Marmota se ha convertido en un fenómeno mundial y fue impulsado gracias a una película, Atrapado en el Tiempo. Esta película se estrenó en el año 1993 y esa música que escuchábamos es el tema de la película, interpretada por el actor Bill Murray, que ejecuta el piano junto al conjunto el tema de su banda sonora. Nuestra nota de salud es sobre los beneficios de pasar tiempo descalzo. Cuando somos niños todos pasamos mucho tiempo descalzo, pero al crecer, naturalmente esto cambia rotundamente porque en todo momento usamos algún calzado en los pies. Pero es un hábito saludable caminar y estar descalzo por un rato, al menos en el día. Los beneficios son múltiples porque ayuda a desarrollar la fuerza muscular de los pies, las caderas y las piernas. Ayuda a relajar, descansar y hasta desinflamar los pies al estar sin calzado. Previene el desarrollo de varices, favorece una mejor circulación sanguínea, alivia dolores de espalda, ayuda a prevenir la rigidez del cuello, se estimulan los nervios, por lo que se logra relajar el cuerpo y aliviar el síntoma del estrés. Previene lesiones en tendones y músculos de las piernas. También alivia los dolores en los pies. Es muy importante hacerlo en lugares seguros para evitar lesiones. Dentro de nuestra casa, en la playa o en zonas con mucha hierba son las más adecuadas para andar descalzo. Para obtener beneficios en nuestra salud se debe estar descalzos entre 45 minutos a una hora al día. No es recomendable andar descalzo si el ambiente es frío porque puede ser muy perjudicial. Se debe en este caso usar medias o estar en una temperatura agradable, ya sea en el interior o en el exterior. Debemos animarnos y perder la costumbre de sacar un calzado y ponernos inmediatamente otro. Es un buen hábito estar descalzo un rato todos los días y sentirnos libres.
Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres, piensa, que el hierro siempre al calor es blando. Naste una serpiente siendo tú. amaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo y sin escudo. Y ahora estás aquí, queriendo ser feliz, cuando no te importó un pepino tu destino. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sellos blancas fuiste polvo, polvo. Eres pieza que el hierro siempre haga. Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos, cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo. Yo que soy un caos completo, las entradas, las salidas, los nombres y las medidas no me caben en los sesos. Y ahora estás aquí, queriendo ser feliz, cuando no te importó un pepino.
Benjamín Cañé vino al mundo como Alberto Limonta, el personaje de su novela El Derecho de Nacer, en un cafetal, en el municipio de San Luis, en la provincia de Oriente, un 31 de marzo de 1892. Escritor, compositor, poeta, periodista, músico, actor, pintor y ventrílocuo, de madre cubana y padre francés. A los 7 años de edad se trasladó junto a su familia a la ciudad de Santiago de Cuba y comenzó escribiendo cuentos para la radio, los que narraba. Su novela más famosa fue El Derecho de Nacer. Esta novela constó de 314 capítulos y permaneció un año completo en el aire. Tuvo una acogida rápida y su gran popularidad hizo que rompiera récord de sintonía. El nombre de la radionovela trascendió por todo el mundo. Las principales emisoras y cadenas radiales de diferentes países solicitaban los derechos de transmisión en México, en Puerto Rico, en toda América. Contaba el propio Cañé que El Derecho de Nacer fue inspirado por un hecho que dejó una huella dolorosa en su vida. Volviendo a su infancia, Félix contaba sus agradables recuerdos de sus padres, de sus 9 hermanos, de aquel cafetal. Su madre cubana, su padre un francés adinerado, de los que vivían en Cuba como en plena corte francesa arruinada. Durante la Guerra de Independencia, el Ejército Libertador quemó el cafetal de su padre, quien quedó arruinado. La familia se fue a Santiago de Cuba y comenzó para ellos una vida de penurias a los que no estaban acostumbrados. Su padre había quedado paralítico y Cañé solo tenía 7 años. Le pusieron a estudiar en una escuela pública muy pobre, donde fue condiscípulo y desde entonces muy amigo de Miguel Matamoros. Prácticamente estudió solo de manera autodidacta y leía todo lo que caía en sus manos. incursionó en la poesía desde muy joven y en una ocasión envió su poesía a la revista Bohemia y la compraba todas las semanas para ver si salía. Al fin, al cabo de 2 meses, lo publicaron, con ilustración y todo, una nota que decía de un joven poeta santiaguero son estos versos. Fue el comienzo de sus inquietudes sentimentales lo que lo lanzaron a componer sus primeras canciones. Cuenta que con mucha facilidad compuso Te odio, donde digo te odio y sin embargo te quiero, te odio y no puedo olvidarte. Esta canción la estrenó el trío Matamoros, después la grabó Rita Montaner y después muchísimos intérpretes. Te odio se convirtió en un éxito musical que incluso aquí en los Estados Unidos fue grabado por Bing Crosby. Esta fue la primera canción de Cañé que se conoció en todo el país y que permitió que se le considerara compositor. Después surgió Quiero besarte, que grabó Rita Montaner, y más tarde otros intérpretes. Incluso hizo muchos cantos negros y el primero de ellos sirvió de tema a una de las primeras películas sonoras que se filmaron en Cuba. El pregón Frutas del Caney lo compuso por su amor a ese pedacito de la región oriental. En su inicio lo grabó el trío Matamoros. Cañé también dejó una cantidad enorme de piezas desconocidas para el público. Félix B. Cañé fue como el hombre orquesta. Escribía, narraba, hacía voces, los efectos, todo. Su habilidad como ventríloco lo ayudó extraordinariamente. Falleció el 25 de mayo de 1976 en La Habana, a los 84 años de edad. Sus restos reposan en el cementerio de Santa Efigenia, monumento nacional en Santiago de Cuba, como él solicitó. El nombre de este escritor extraordinario, Félix B. Cañé, está escrito con letras de oro en la historia de la radio y la televisión hispana. Oliva y el sonido de Miami. Carlos Oliva nació el 15 de febrero en una de las ciudades más bellas de Cuba, Santi Espíritus, en la provincia de Las Villas. Y sin lugar a dudas, este acuariano retrató su talento musical a una edad temprana, cantando cuando apenas estaba aprendiendo sus primeras palabras. A medida que pasaba el tiempo y casi sin darse cuenta, Carlos estaba tocando la conga, los bongos, la batería, con cada orquesta que se presentaba en su ciudad natal. En 1961 fue a Colombia y luego a Miami como parte de uno de los primeros grupos exiliados que escapó de la isla de Cuba. Y empezó a trabajar con el programa de jóvenes católicos cubanos en un campamento conocido como Matecumbe, que formaba parte de un programa conocido conocido como Peter Pan. Fue allí mientras trabajaba como instructor o consejero ayudando a los niños que llegaban sin sus padres, que conoció a otros que compartían su pasión por la música. Y uno de ellos no era otro que Willy Chirino. Con su gran entusiasmo y optimismo, formó un trío y empezó a tocar en el Hotel Sand en Miami Beach. Mientras estaba allí conoció a Julio Gutiérrez, legendario autor de los boleros Inolvidable y Llanto de Luna. Con Julio Gutiérrez y Willy Chirino, Roberto Lozano se fueron a Nueva York. Allí estuvieron acompañando a La Lupe y trabajando constantemente. Chirino regresa a Miami y Carlos se mantuvo allá con Julio Gutiérrez, cantando y tocando la batería con su orquesta. En 1967, todavía en Nueva York, estableció un trío con Eddie Elmer y Héctor Fernández, quien más tarde sería sustituido por su hermano Javier Oliva en Miami. Y este fue el comienzo de Los Sobrinos del Juez, nombre inspirado en la famosa frase de Sammy Davis Jr., aquí viene el juez. Sus actuaciones se convirtieron en un gran éxito y comienza el experimento que llevó al desarrollo de lo que se conocería como el sonido de Miami. El gran talento de Carlos Oliva al usar todos los elementos rítmicos en una melodía inspirada en procesiones religiosas hizo de esta canción un éxito, Glorioso San Antonio. Y desde entonces, Pelotero la Bola, Equilicuá, Dime si te gustó, Yayabo y otros han confirmado el éxito y la continuidad de esta gran banda. Una carrera sólida y exitosa, un gran sentido de creatividad, pone a Carlos Oliva en la historia de la música latina en los Estados Unidos. Y como uno de los fundadores de este movimiento musical, Sonido de Miami, la fusión del rock, el jazz, la samba, el son, la guaracha y otros ritmos cubanos. Carlos Oliva, el precursor de este popular sonido musical.
In the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I want to feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love and your softly need. And it's me you need to show how deep is your love. How deep is your love? How deep is your love?
Gracias a todos, yo soy Lucy García, espero que hayan pasado un buen rato aquí de Mujer a Mujer. Nos vemos pronto. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.